El sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Ya, que me empezó a brotarme el fastidio fuerte.
Oh, no, que no es el único que tuvo malo.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Sí, está mal la camisa, está mal hecha. Todo, no salió tan barata. No sé si queda con 600 pesos. ¿Cuál es?
Gonzalo Delgado.
Yo de caliente se hice en mis lentejas. La noche invitada.
Y Majo Borges.
Como que es una engaña pichanga, es una engaña a mi mismo cerebro.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Mediodía para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo los trata la jornada de jueves?
¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Majo? Majo se empieza sonándose la nariz prácticamente.
Bueno, porque hay que liberar todo esto antes de salir al aire.
No hay verdad, señor.
Claro.
Para mí era el aire.
Y aclararse, mira, acá tengo el pañuelito.
Y un gallito.
Yo vivo
también
siempre con el pañuelo, los pañuelitos en los bolsillos. No sé si ustedes vieron. Acá no dejo en el piso, pero en mi casa hay por todos lados.
¿Cómo son con el moco y la flema?
Ah, qué lindo tema para el mediodía. Buen mediodía para todos.
Están recibiéndose el plato, miran la radio como si no,
no, por joder, favor, que a veces están escatológicos. Todo eso
pero pará, esto
en
es
la
mucho
mesa
menos,
y yo me da un asquito.
No, digo porque hay mucha gente que otro lo haga al lado, por ejemplo, le genera mucho asco. Sea sonarse la nariz o escupir. Yo, la verdad, a mí será porque lo hago que no me genera ningún...
A mí me desagrada la gente que lo hace por la calle, la gente que escupe como si fuera la única posibilidad. Yo he tenido esa conversación con parejas de, che, pero
¿por qué?
Todos necesitamos hacer eso y no lo hacemos. O sea, no, bueno, pero no es una necesidad. Y no
sí,
es tan
necesidad. Sí, es una necesidad. Sí,
vi un señor salivar en un cantero y fue tan repugnante de su forma que gemí, inclusive. Dije, ¡ah! ¡Ya!
¿Cómo hiciste, madre?
¿Ah? ¡Qué inmundo!
El señor se te fue arriba.
No tenía tan baja la ventanilla para que griten. Escúcheme, no más pecho.
Yo, pero es que en realidad es como dice tu pareja o tu expareja, ¿no? ¿Cuál es la otra opción?
Y bancársela como nos la bancamos todos, agarrar un pañuelo. ¿Cómo no? Hay otra opción.
No,
todos
eso,
necesitamos.
Eso claramente
no es una cuestión
dice...
de los hombres. Me parece que es como si dijeras, bueno, necesito hacer pis en la calle, como
no,
la gente que antes se usaba más, pero todavía lo sigo viendo, contra algún árbol. Bueno, como no se les ve nada. No, bueno, todos necesitamos hacer eso.
No, para mí claramente, eso es una afirmación de alguien que no tiene, que no sufre.
¿Cómo
que no
voy
tiene
a
ese
sufrir
problema?
Si vivo con rinitis, de que soy niña, ¿no?
No, hablo de la flema en el pecho.
Bueno, pero está todo conectado.
Ah, el que come moco para escupir, ese estoy contigo.
Está mal,
eso
loco.
Está todo mal. Eso, estoy contigo, está todo mal. Ahora, la que viene del pecho es la única forma.
Pero bueno, agarró un pañuelito, hacerlo en el baño, agarró un pañuelito, no sé, corred, pero...
Rose Galfione debe tener algún video de cómo encarar una situación de ese tipo.
¿Quién es? Perdón.
¿Cómo? ¿Quién
te
es?
Te ofendo.
No, por favor.
Te ofendo, le ofendí. Yo sabía. Yo dije, pregunto y ofendo.
Yo sabía.
Una mujer excepcional. Y hace poco la tuve en algo que decir. Es figura de Bake Off Uruguay. Una de las tres jurados.
Ah, ya sé quién es.
Y hizo un gran programa con Ennio Carota que se llamaba Bajo la Lupa en La Señal del Gourmet hace muchísimos años. Hace poco se reencontraron. Fue
como...
muy emotivo. Estuvo hace una semana en Santiago donde vive Ennio.
Me
y
imagino.
Volvieron a hacer bajo
qué emoción,
la lupa.
¿No, Pablo?
Me imagino.
Devoré ese contenido.
Me imagino.
Ennio está divino, ¿no? ¿Tiene Ennio Carota?
Yo tengo a Ennio Morricone, a Ennio Carótida.
No, Ennio Carota se
Ennio Carota me suena, lateral derecho de la Salernitana.
Total,
es un tano argentino re bizarro, con tremendo bigotito, así, tipo Dalí Fontova. Y hace buenos videos porque es cocinero también.
Ah, no quiero hacer ofender a nadie, porque seguro que hay gente diciendo, ¿cómo no lo conozco?
A Rose, cuando salió con Hugo Soca alguna vez en las columnas de Hugo, yo le decía.
No, Rose es encargada de protocolo, de ceremonial, ¿no?
Claro, y hace ahí muchos está videos brillantes. Es impresionante cómo labura las redes, es un infierno. Aparte de hacer recetas, hace poco en Santiago hizo un video de cómo comportarse en un supermercado. Y da como clases de protocolo.
Ah,
en un supermercado.
No sabía que había un protocolo
casi
de supermercado.
Casi siempre en la mesa de cómo comer... Desde mejillones hasta una milanesa.
No, en la mesa está bien, pero
se pone un original, el comportamiento de super, me pareció brillante. Varias cosas compartía. A mí lo que me brota, por ejemplo, es el sorete que deja el carro transversal en el pasillo. Con el loco.
Claro, no, pero eso no es una cuestión. Se llama sentido común.
Claro, no es una cuestión de protocolo, es una cuestión de
la vida a los demás. Ella no le dice protocolo, es cómo comportar. O él, no sé, ahora lo voy a buscar.
Está bien, si ella habla de buenas costumbres.
Claro, desde que cómo mondar, que mondar los dientes es.
Oh, esa me sirve, esa me sirve. Es como hago yo con la mano, que mis hijas ya, se indignan. Dicen, es mucho peor que te pongas la mano como... Porque,
no, no es mucho peor.
Para mí no, para mí por lo menos no se ve.
Capaz, sí.
No, creo yo que en cualquier caso, mondar en cualquier circunstancia en público es agarrar.
Por supuesto que sí.
No, señor.
Por supuesto que sí. Da mucho placer en privado, pero en público es lo mismo que no. Hay cosas que...
Claro, es como acomodarte. Perdón, Majo, me acomodo un huevo.
No, tiene nada que ver.
Por ejemplo.
Es lo mismo revolverse un diente con un escarabajo que acomodarse las bolas en público.
Mismo, son no, cosas que no tiene nada de malo acomodarse.
Debería ser mejor acomodarse un huevo que meterse
sí, más saludable.
Y sacarse sarro y mugre.
Son simplemente cosas que acordamos que no hacemos, no nos mostramos que hacemos.
No,
que puede estar discutible, pero hay un acuerdo. Por ejemplo.
No, ese acuerdo, yo no participé de ese acuerdo.
Yo no uso mondadientes, aunque me gusta un poco. Incluso cuando hay agarro, pues me gusta jugar con eso. Pero uso hilo dental. Y busco todas las maneras para usar el hilo dental fuera. Pues imaginen que yo acá, después de comer unas empanadas de las que compro enfrente, me ponga a pasarme hilo dental. O sea, estamos de acuerdo que es algo del resorte de lo íntimo.
Perdón, te voy a responder con esto. Si estuviera mal, no habría escarbadientes en la mesa de los bares.
No hay escarbadientes en la mesa de los bares. Ya casi
¿cómo que no
quedan.
Hay? Ah, no.
Ay, pero ya casi
no. No, esto, la verdad.
Claro, para una clientela de casi siempre hombres solos con alcoholismo galopante.
¿Qué tiene que ver el alcohol?
No,
y además, en el bar Las Flores va la familia a comer pizza y hay mondadientes.
Pero eso es para comer la milanesa picada, papá, no para mondarse los dientes.
Pero que para comer la milanesa de la puta madre.
Es para comer la milanesa picada.
Ya no se puede hacer nada. Hicimos un acuerdo. Será vos con otra gente, yo no he participado.
Además, con el placer que daba para la vieja generación, mi abuelo lo usaba mucho, el mondadiente como en a los minguitos.
Ah, sí.
Mi abuelo tenía siempre el mondadiente como en la boca, pero no mondándose como ahí, como al costado, en la comisura.
Me parece que huele a majo, asco total y motivo de discusión con mi marido. Lo escatológico es propio de los hombres, que les encanta.
Pero lo escatológico es otra cosa, no escupir porque tenés una flema que es peor tragársela.
Casi todo eso es, o sea, yo con la rinitis que tengo y el uso de los pañuelos, me encantaría que los mocos no fueran tan tabú, y no, o sea, pero lo son. En general la gente te dice, ah, no seas asquerosa, no sé.
¿Y que no te suenan los mocos en público, por ejemplo?
Sí, me suena, todo el tiempo. Pero hay ciertas cosas que no escupí.
Claro, pero pero sonarte la nariz no es como, sería lo mismo que es apretar una fosa y sacar el
eso
moco.
Eso que hacen
que
los jugadores de fútbol.
Jugando al fútbol, vale.
En primer plano.
Jugando al fútbol, vale.
Se apretan de un lado.
Vas a decirle, señor juez, detenga el partido 3 minutos que tengo que ir a sonarme la nariz, no.
Yo no pienso que...
Seguramente, yo... No entiendo
equivocado.
Nada. Solamente yo no entiendo nada. Yo me quedo
en diente
tiempo.
En público es lo mismo que hurgarse la nariz. Es excelente.
No, ni pica. Hurgarse la nariz sí me parece asqueroso.
No voy a decir ni lo siguiente que pienso, porque me da un asco tan grande pensar lo que pienso en la gente que está comiendo en este momento.
Aparte,
y no lo
dice, nada más contraindicado para la salud de las encías que el palillo de diente.
Además. Bueno, Mati nos agregaba que masticar madera te saca el aliento al alcohol, que capaz que por eso usaban el mondadientes. Mati decía eso, yo no lo sé.
¿En serio?
Capaz que esa era la razón, pero viste que usaban ahí.
Si tenés que poner uno en cada encía, ¿no? En cada uno.
Pero eso es otra cosa que pensé, que mondarte los dientes te lastima las encías.
Ah, claro. Igual, por yo estoy hablando de que vos te sientes en la pizzería y empiezas diente por diente como cuando usas el hilo dental en el baño. Digo, me quedó un pedacito que me molesta, o una lechuguita, entre la paleta te lo sacás con un mondadientes. A eso me refiero. No estoy hablando de hacer una exhibición.
El escarbadiente ahora está en el baño.
Sí, yo voy al... Si estoy en un bar, voy al baño. Está ahí, agarro el hilo que tengo, pero...
¿Cómo Gonzalo, que es el rey del progresismo, es tan retrógrado en tantos aspectos de la vida? Termina siendo un cabildante en muchas cosas.
Yo no soy el rey de nada, para empezar, porque soy republicano. No, pero...
Monarquía nunca.
Claro. Pero, de verdad, en realidad sería al revés. Sería, me parece más conservador no poder limpiarte con un escarbadiente un pedacito de lechuga que te quedó en público.
Después hay cosas que yo considero que están en el borde, en una línea divisoria. Por ejemplo, si pasa de que tu amiga Rose por ahí se escandaliza, pero si pasarle
es, ojo, ella se llama Rose Papantonakis. El apellido de su ex marido es Alfioni y adoptó ese nombre guasifero artístico.
Justo Papantonaki, que vos sí, le decías increíble. Sacar Papantonaki. No,
sí. Sabes el nombre de soltera y el nombre de casada.
Bueno. Fue invitada y yo estudio a los invitados.
Ah, bueno, ese es un buen argumento.
Claro, y entra con todo el perfil de la señora de las buenas costumbres. Que agarra el apellido del marido, obviamente.
Claro. No, y a Pablo le encanta a esa señora.
Obviamente. Lo son que yo digo que es seguramente. Y por supuesto.
A mí me hubiera gustado vivir en esa época.
Un poco me divierte. Había una mujer que lo hacía en Utilísima cuando yo era chica, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una argentina muy conocida.
Choli de Berreteaga.
No, sí. Choli Berreteaga la recuerdo.
Es re loco que el nombre, eso para mí, que el nombre de alguien que de buenas costumbres sea Berreta, no, es impresionante.
No, esa cocinaba.
Es el Choli cocinaba. De Dios.
Sí.
Pero ahí en ese programa había una señora que argentina muy conocida, que hasta hoy es sinónimo de buenas costumbres. Algún oyente lo va a mandar porque es increíble.
No, Lita de Lázaro y no, que era como la jefa de las amas de casa.
No, me estoy por ir a la mierda.
¿Conoces a Lita de Lázaro?
No, que no sé.
¿En serio? Choli de Berreteaga, ¿no conoces?
No, Choli sí. Ah. ¿Pero las demás? ¿Lita de Arezaga?
No, Lita de Lázari. Bueno. Era como la presidenta de la asociación de amas de casa argentina.
Pero ¿cómo tengo que saber yo el nombre de la presidenta de amas de casa de Argentina? Ni siquiera de Uruguay.
Pero era conocida Lita, ¿eh?
Sí, era invitada recurrente, sí. Tipo a Gira, esas viejas bizarras y tal.
No, alguien va a mandar el nombre de la Argentina que digo. Digo que en eso...
En ese límite ibas
en
a
ese
decir.
Límite...
Irigoyen no.
Dolly Irigoyen no, ella era otra que cocinaba y también estaba en Utilísima. ¿Cómo nos marcó eso? No,
Choli murió con su hermano en un pacto suicida. Dice, por favor.
No.
Eugenia de Chikov, decimos.
No, tampoco. Cada tanto algún famoso argentino nombra y dice, ni que fuera no sé quién, y tira el nombre de una mujer que era muy conocida. Si Adri, mi amiga, me está escuchando, me tiene que escribir quién era. Lo que digo que está en el límite y que si sí, está mal visto, lo siento, es pasarle el pan al plato en un restaurante fino.
Claro.
Que está mal visto.
¿Por qué?
Yo uso toda la panera, o sea, el pan de postre es lo que más me gusta. O sea, el pan, cuando termino toda la comida, arraso con todo. A tal nivel que mi expareja me daba, terminaba el plato y me decía, acá hay más juguito de carne. Tipo, acá hay más juguito para que yo...
¿Hablabas de Doña Petrona, no?
No.
Ah, pero en cualquier momento... Petrona Carrizo de Gandulfo, ¿verdad?
Sí, el otro día, cuando usted no estaba...
Yo sabía que era Doña Petrona Gandulfo. La verdad, el nombre de soltera no lo sabía, me lo acabo de enterar por Pablo. Pero para allá no se puede hacer nada al final.
No, bueno, por eso no se pudo nunca. Creo que se puede más ahora.
¿El pan, no?
Cuando éramos más chicos, estaba mal visto. Mucho más mal visto que ahora.
El restito de la boloñesa, así. Te levanté un poquito de carne todavía.
Yo no te dejo un color en el plato. O sea, te dejo el plato como esta hoja blanca.
La Caruso que quedó. No, ni loco la dejo.
Y hablar parrillada.
Lo que sí está mal es que lo he visto alguna vez. El que agarra el restito de sopa y no le puede dar con la cuchara, agarra el plato. Esa sí está mal, ¿ves? Sobre todo porque hace ruido.
El bowl en el que tenés la ensalada de fruta. Después empinártelo todo, o sea, pero estamos hablando de cosas de etiqueta en un restaurante, en tu casa vos haces lo que sea.
Los jugadores de fútbol antes no escupían en la cancha. Escuché a un futbolista en los 50 que si lo hacían el juez le decía, escupan un pañuelo, en el pañuelo, señor. Dice que antes, me pregunta si yo sabía, no me acuerdo de esto, no sabía, que los pantalones de jugadores tenían un bolsillo atrás para poner el pañuelo.
Sí, pero también antes...
Que un pañuelo de tela aparte, de los de
pero también guapos. Antes los niños andaban de bermuda y se trataba de usted a la gente, o sea...
Pero eran no buenas costumbres, no quiere decir que sea la única opción taparse en la nariz y que salga un proyectil desde la otra.
Cuando el fútbol no hay otra opción.
En el slow motion.
Que cuando uno entra en calor haciendo deporte o algo, sacás mucho más moco que...
Espectorás.
Es impresionante.
Y se escupe también jugando al fútbol.
Pero no, yo estoy hablando de cuando uno va por la calle.
También se escupe de verdad es en el béisbol, de ahí la gran escena de la pistola desnuda.
Pero ahí
uno,
se escupe tabaco.
No están todo el tiempo escupiendo sin parar.
¿No? Claro, pero ahí no.
Sí, ahí va. ¿Por qué los basquetbolistas no escupen? Si
pues,
están...
¿Por qué?
Claro.
Ah, pero entonces si es una necesidad fisiológica.
No, bueno, pero ¿por qué se puede resbalar? En el pasto muere, ahí en la tierrita se va pa' jova.
Entonces que se la pueden matar.
Yo lo que digo, insisto, no digo hacer un show. Cuando vos te pasás el hilo dental en tu baño, te pasás diente por diente. No estoy diciendo que te pongas en el bar a hacer una exhibición diente por diente. Digo, me quedó un pedacito de... me lo saco. No voy a estar 2 horas esperando o ir hasta el baño para hacerme un pedacito.
¿Por qué no irías hasta el baño? Si vuelvo, vamos a comer hoy, no me voy a ofender en lo más mínimo ni voy a decir qué ordinario, Gonzalo. Lo que digo es que...
Ya lo pensaste.
No, no, yo, con eso de mandamiento no.
Pero por otras cosas.
Está mal visto. Claro, lo pienso por otras cosas.
Para mí no, yo no concuerdo.
Pero sobre todo lo que arrancó la charla, que es escupir en la vía pública.
Una de las tantas razones por las que no voy a restaurantes finos es no poder pasar el pan en el plato.
¿Qué no podés? ¿Podés?
No puedo escupir y vos podés pasar el pan. Solo la que...
Blanca Cota era la cocinera, la gente está como loca intentando...
No, y acá me llegó Patricia Miquio y no. Tampoco. No. Eugenia de Chicoff, conocida esa. Popularmente como la Condesa de Chicoff.
Era la que decía
la Condesa mayoría. De Chicoff.
Ha sido invitada a la mesa de Mirta Agregada.
Ya que sea la Condesa, ya arrancamos hacia arriba, ¿verdad?
Adri, justo que le dije si estaba escuchando, fue una maestra de protocolo, cultura social y buenos modales y figura mediática argentina, hija del célebre Conde de Chicoff. Se hizo conocida a través de sus apariciones en radio y televisión con columnas de consejos sobre protocolo y ceremonial. Es eso. Porque, qué gracioso, hay una amiga de ella que está escuchando y la mandó a mi amiga Adri, que me mande a mí.
Claro, escuchó que dijiste que, y fue,
la Condesa de Chicoff, claro. Con doble F, hija del Conde de Chicoff.
Voy a dar otro argumento, el pediatra, de las primeras cosas que te dice es que enseñes a tus hijos a expectorar, porque hace mal quedarse con los mocos, las flemas en el pecho, hace mal.
Y bueno,
le hace mal a la persona.
El 5 de enero de 2014 se puede girar.
Pero,
la Condesa.
Yo reitero.
¿2014?
Voy a lo mismo, sentido común. No voy a estar en un, no sé, en un ascensor con 5 personas y escupir. No tiene sentido.
Yo no soy quien pongo las reglas.
Si vas solo por la calle y escupís en un arbolito, me parece que no tiene nada de...
Bueno, para el que viene atrás es asqueroso.
Acá en el tenis en polvo de ladrillo, cuando se escupe el piso, se le pasa el champión para que no se note.
Mirá.
Yo soy un amigo que juega al básquetbol. Me tiran.
Es discutible tu argumento, Gonza, en este sentido. Yo te banco que hacerlo igual porque y como yo le paso el plato. Pero que es porque haga mal, porque en realidad cultura. Yo no pongo las reglas culturales. Yo digo que existen, como no eruptar o no tirarse un gas. Eso te hace mal. Es aire que tenés adentro.
Eruptar y tirarse un gas incluye. Realmente haría al otro con olor, con otras cosas.
No sé, pero hay una cosa cultural. Solo el ruido de un eructo genera un malestar o una cosa de... Che, qué mala educación. Pero por ahí podés decir, bueno, esto hace mal.
La Condesa llegó a hacer una propaganda de Giacomo Capelletini que se pasaba acá.
Pablo se queda en un...
Sí, pero
en
a mí me gusta
Soy gastroenterólogo y sé que es algo malo aguantar los gases y no recomiendo que se tiren pedos en público.
Claro, por eso, el argumento de hace mal. No, hay muchas cosas que acordamos no hacer que no tienen sentido, capaz.
Ojo al escupir en la calle, sobre todo si hay viento.
Yo creo que
paren, es un asco el tema.
Sí, está bien.
Otro dice, le están haciendo caso al programa, que es el programa que saca la gana de comer. Ese.
Viste que sí, yo lo puse en la ahí porque pasaba eso.
Sí, sí, paquetería todo.
Bueno, hablando de... Vamos a pasar a hablar de cosas lindas. Hay una celebración hoy de los 30 años de la historia de Punta Carretas Shopping. Hoy, jueves 25 de julio, Punta Carretas se viste de rojo para celebrar los 30 años pasados y los que vendrán. A partir de las 6 de la tarde los esperan para festejar con un desfile espectacular, música en vivo y muchas sorpresas más que no se pueden perder. Con sus compras desde 2,000 pesos participan por un auto Charan Uni T 0 kilómetro. Ya les dije que quiero ir solo por el 0 kilómetro. Así que hoy desde las 6 de la tarde en Punta Carretas el festejo por los 30 años.
Muy bien. Y otro consejo, hablando de cosas más ricas de lo que estábamos diciendo, presten atención ya, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y las mandarinas? ¿Hay ricas y jugosas?
Me gusta la mandarina.
Bueno, ya se entiende tus dudas, por eso lanza su nuevo jugo azucarado sabor mandarina. Nuevo jugo delicioso con sabor a fruta de mandarina, con vitamina C y con el máximo rendimiento de 2.25 litros. O sea que ideal para todos los días en casa y también usan en el trabajo. Este nuevo producto y el resto de los productos Jazz los encontrás en almacenes, autoservicios y supermercados de todo el país. Como siempre decimos, prontos listos, Jazz.
Muy bien, qué gracioso. Gracias a Estela, la amiga de Adri que está escuchando, que le dijo, que dice, Majo necesita tu ayuda.
Reclama.
Y entonces ahí se arma una cadena. Gracias, Estela, un beso para vos.
Un número uno fue Doña Petrona.
Claro. Un día tenemos que hablar a fondo de Doña Petrona, porque bueno, cuando ustedes no estuvieron, ¿sí? Se tiró el nombre, incluso que me mandaban el todo de Gandalf.
Para la Doña Petrona es argentina, la Petrona uruguaya, ¿sería una Cristina Sheck?
No, era Cordon Bleu.
Era Cordon Bleu, claro. No, ¿y a otra también?
Bueno, hubo varias.
No, sí, pero la competencia directa, ay, ¿cómo se llamaba? A veces te dice, ¿quién te crees que son? Todavía se usan, las veteranas sobre todo la usan. Había una que salía en la tele también.
Uh-huh. Ah, pero creo que es Cordon Bleu, como el icono de la tele en los 60, 70, ¿eh?
Sí, cuando ustedes no tuvieron, no sé decir que era argentina.
Cristina Jaque fue un icono que sacaba libros, daba clases.
Claro, también.
Pues vinculada al 2 y al país, ¿no? Obviamente por su apellido.
Un día podemos indagar un
madre
poquito más.
Madre gigante, aparte, de la tradición uruguaya, ¿no? Claro. Restano, por
¿tu patrón?
Sí, señor.
Ah, quería ver ese de pequeño detalle.
Gente de programación del canal de la emoción, ¿verdad?
Qué alcahuete, claro, claro. Qué alcahuete.
No tan buena gente como la familia Badí Vistillardo.
Gori Salaberry, puede ser.
Creo que era esa.
Andaba de vuelo.
Pero no era uruguaya.
Pero era argentina también. No, yo digo un uruguayo.
No, Boris Salaberry, uruguaya.
No. ¿Uruguaya?
Ah, ¿sí? Para mí era argentina.
No, no, no.
A ver. Capaz que me
es más, la que yo digo tenía un libro de recetas.
Estaría bueno un día meternos con protocolo y ceremonial y ver qué onda. Es capaz que podemos traer a Rose.
Sí, Gori Salaberry de Rayleigh, a ver, déjame ver.
Y capaz que tengo un protocolo del uso del mondadientes.
Claro.
Ni te digo, de las cupidas no creo que haya un protocolo.
Yo les voy a confesar una cosa.
¿Ya? Hay un artículo de una columna de Diego Fischer, el 4 de junio del 2011, donde contaba la historia de Gori Salaberry de Rayleigh, que falleció esa semana, luego de haber tenido una década Alzheimer. Y su historia, fue la mujer que profesionalizó y refinó la gastronomía uruguaya. A fines, Uruguay. Conquistó a fines de los 50 hasta fines del 2000. Que lo parió,
Tremendo, sí. Yo pensé que era argentino. Va, en realidad porque creo que me la confundía con Chori de Berrotiaga, me parece. Yo les voy a confesar una cosa y es que muchas veces no, pero alguna vez me ha pasado de ir manejando. Yo manejando en los semáforos hago muchas cosas. Me peino, me pinto los labios, me puedo delinear los ojos, me pongo rímel, me sueno la nariz. Y alguna vez saliendo de acá hacia otro lugar, me he pasado hilo dental en el auto. Y pienso, si alguien me llega a ver en este momento, y si algún oyente me llega a ver, o sea, algún televidente corre cámara, las corre camaritas, que son tan educadas, me ven haciendo esto. Pero bueno, por ahora no me ha pasado, que como que me agacho un poquito, hasta ahí llega mi vergüenza. El auto es como mi refugio. Me agacho un poquito como para que no me vean por la ventana. Pero hago todo. A veces veo gente que me mira, maquillarme, todo en el medio del auto. Me he cambiado entera de ropa en el auto.
El nombre de Cordon Bleu era Elena Hughes de Moore Davids.
No, ¿sabés qué creo? Que revisando que es Cordon Bleu. Que era como la doña Petrona uruguaya.
Sí. Exacto. Mirá, Gustavo Laborde. Usted es algo de Coni, seguro.
Seguro.
Gustavo Laborde explica que Cordon Bleu marcó la primera vez que se transmitió el sabor gastronómico en televisión, con un despliegue de la gestualidad que un recetario impreso no transmitía, y que son importantes en ese proceso de transmisión. Esto es una nota de El Observador, titulada, para quien la escribe, es el de agosto del 21, el Nico Tavares.
Mira.
De Cordon Bleu a Fuego Sagrado y Masterchef, la historia de la cocina en la televisión uruguaya.
Muy bien.
Ah, qué bueno
muy
eso.
Oh. No, está bien, debe ser.
Ahora que está súper mega de moda de nuevo la gastronomía. En reality
hoy,
y también.
Cada canal abierto tiene su.
Sí, por menos
un programa. Pseudo reality, había Fuego Sagrado, Masterchef.
Y cada plataforma tiene un montón de contenidos, incluso de ficción como El Oso, que es la serie. Bueno, TV Ciudad tiene Cocina Uruguaya.
Canal 5 tiene el suyo también.
Canal 5 tiene un programa de cocina.
Ah, cocineros, ¿no? Que era como cocineros uruguayos.
Ah, no, en realidad no es de cocina.
Bueno,
tiene sección
de cocina.
La comanda está muy buena, no puedo decirlo yo, claramente. Pero estaba buenísimo. Y era porque era con estudiantes de UTU, aparte.
Pero además se cocina de mañana también, en Basta de Cháchara.
En Batalla ya se cocina y creo que no hay programa de cocina específico, pero que hoy no hay.
Concurso no. Es re difícil hacer un concurso de cocina en televisión. A nivel de despliegue, la gente no tiene ni cuánta idea de el jurado, lo que cocinan, que hay que apartar un plato, las cámaras en el techo.
No, sin lugar.
Rodar en una cocina es con gente que está contra reloj corriendo es un caos.
Sí, y un poquito un peligro también. De eso vamos a hablar a continuación. Vieron que han habido un montón de incendios últimamente. Cuando ustedes no estuvieron parecía que había un incendio atrás de otro.
Bueno, en 33, en residenciales,
En la sede del Mercosur, en apartamentos privados. Entonces vamos a hablar con un bombero que tiene mucha cancha, que nos va a dar algunos piques. Tengo muchas preguntas para hacerle, me pasaron muy buena información y un testimonio muy salado de algo que pasó justamente a raíz de un accidente en la cocina con aceite.
Mirá.
Así que a la vuelta conversamos con Daniel.
Voy a buscar un mondadientes y vuelvo.
Pasó su infancia en Barros Blancos, fue al liceo en Pando y pasaba muchas horas en su plaza de deportes, haciendo toda clase de actividades, desde básquetbol hasta handball o barra. Jugó al babyfútbol y el día que no entró más a una cancha como jugador, hizo el primer curso de entrenador de babyfútbol que hubo en Uruguay. Hasta hace poco dirigía equipos de niños. La otra gran parte de su infancia la pasó en el destacamento de bomberos de Pando, acompañando a su padre, que fue quien le contagió la pasión por su profesión. Hoy, él es oficial jefe técnico de bomberos, ya lleva 35 años trabajando en esa institución. Fue jefe de servicios de la refinería ANCAP, fue oficial aeroportuario, también trabajó en prevención de incendios en áreas forestales y en traslado de mercancías peligrosas. Pero en su currículum aparece algo particular, integra una Comisión Nacional para la Prohibición de Armas Químicas. Para hablar de incendios que se han sucedido en estas semanas y de cómo prevenirlos en nuestras casas y nuestra vida común, invitamos a este gigante, a este bombero, Daniel Lacuña. ¿Cómo anda, estimado?
Buenas.
Buenas, mucho gusto,
Daniel. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer.
Es un placer para mí estar acá y hablar de un tema o comentar algún tema del cual me apasiona desde que estuve en el vientre de mi madre. Porque es un legado ser bombero y es una pasión. Más que un oficio, es una pasión. Solo lo siente aquel que es bombero saber el día a día, en el ulular de la sirena cuando uno sale, la adrenalina que corre por el cuerpo de un bombero.
¿Una tragedia o las primeras cosas fuertes no te van amedrentando un poco?
Lo que pasa es que en la vida del bombero se viven muchas cosas. Se viven satisfacciones y se vive tristeza. Se vive satisfacciones de haber salvado una persona, rescatado una persona desde el interior de la llama, o de una persona que se quiera retirar desde cierta altura, o el dolor muy grande de la pérdida de un bombero, por ejemplo, o el dolor muy grande de sacar un niño carbonizado. Opa. O un niño detrás de la llama.
Tapa,
eso lo vive el bombero a diario.
¿Y vos has vivido todas o de algunas zafaste?
No, he vivido varias de esas. Varias satisfacciones, como por ejemplo subir una satisfacción muy grande cuando tuvimos en el mirador de la intendencia, casi 4 horas en el mirador porque una persona se quería tirar. Había, lo más gracioso que ese día, había un congreso de psicólogos y psiquiatras. El hombre no quería hablar con ninguno de ellos, el único del que quería hablar con el bombero. Y me quedé casi 4 horas y lleno, miramos a través del vidrio, lleno de gente mirando. 18 de julio parecía un partido de la selección uruguaya, llena, esperando todo, esperando con esa morbosidad. Con la morbosidad que se quería tirar. Claro. Pero lo salvamos, trajimos un amigo de él, y entre el amigo y él y yo fuimos hablando, y llegó un momento. Le dije, el último brindis, tirate, porque ya estamos aburridos de vos. En ton de broma. Y cuando él se distrajo, lo agarramos, lo trajimos. Y lo más gracioso, que el otro día el amigo fue a agradecerme que lo había rescatado. Y me dijo, o sea, te voy a decir algo. El hombre tenía vértigo. Y las cosas más insólitas que hace una persona cuando toma alcohol. Se paraba en la punta de los pies, tiraba los brazos para atrás. No se cayó porque Dios es grande. Y la satisfacción que cuando uno salió hacia ir a su camioneta para volver a bombero, toda la gente te abrazaba, te saludaba y te agradecía por lo que había hecho. Y está lo otro, ¿no? Que cuando un bombero que va a intervenir en un incendio pierde la vida, queda una familia atrás, un muchacho muy joven que trabajaba en el grupo especializado de emergencia química conmigo, 24 años. En un incendio en el puerto, le dijeron a los bomberos que estaba todo bien, que no había nada, pisó una lona, la lona se fue para abajo y él cayó en el fondo, y ahí ya lo que se sacó de él fueron cenizas, ¿no?
Ahí tienen apoyo psicológico, digamos, en las situaciones, los bomberos, los que quedan, las familias.
Sí, siempre ha existido apoyo por parte de bomberos. Lo que pasa es que bombero es una familia en sí. Bombero no hay distinción de grado ni jerarquía, porque uno cuando llega un incendio somos todos igual. Uno rescata y salva la vida del otro, sea en cualquier situación.
Pero digo, más allá de entre ustedes, ¿hay tipo un equipo de psicólogos?
Eso se establece a través del hospital policial.
Ah, bien.
Entonces está todo generalizado, y más hoy en día que los sindicatos se han movido mucho para que tengan atención psicológica, eso se le da. Y amén del apoyo familiar que se le hace, ¿no?
¿Y tenés una percepción de que o datos de que este invierno haya sido especialmente de incendios o es que conocimos más,
lo que
más
pasa
noticias?
Que, sí, lo que pasa es que conocieron más por los grandes eventos que han habido.
Cuando son muchos fallecidos.
Cuando
claro.
Hay muchos. Por ejemplo, los hogares de ancianos y todo. Uh-huh. Pero lamentablemente es la realidad. En nuestro país, en el lugar que más incendio hay y donde pierde más la vida la gente, es en el hogar. No es ni en la fábrica, ni en los depósitos, ni en los galpones, ni en el tránsito. Es en el hogar.
Sí, y a veces se dan simulacros en las empresas, y sí. Pero en el hogar no sabemos qué hacer. Por eso un poco te invitamos.
No, claro, porque ¿cuál es el problema? En nuestras casas pensamos que estamos seguros, que no va a pasar nada, que no tenemos ningún problema, que no tenemos ningún riesgo, y sin embargo es donde cometemos las irregularidades más grandes en materia de seguridad.
¿Cómo por ejemplo?
No controlamos nada. Desde una simple, ¿cuántos uruguayos que tienen
estufas de garrafa, super.
No solo las estufas, sino las cocinas a gas.
Ah, claro.
¿Cuántos controlan la manguerita? ¿Cuántos
que no tenga
mira,
pérdida, sí?
No que tenga una pérdida. Que la manguera tiene grabado con letras negras la norma que debe cumplir, los kilopascales que soporta y además la fecha de vencimiento.
Ay, eso nadie.
La fecha de vencimiento. ¿Cuántos miran la fecha de vencimiento? Bueno, yo me río porque en algunos cursos que he dado, después como a las 2, a las 3 de la mañana, me mandan los transportistas, me mandan una foto y me dicen, bombero, mirá, dice, la manguera que tenía.
El año pasado.
Es la de riego, creo. Y yo le digo, bueno, pero mandámelo más de día, no de madrugada.
Claro. Pero pará, ¿cuándo duraría una manguera estándar?
5 años.
5 años.
Claro.
Sí, 5 años.
Salvo que
escrito, vos mirá. Está escrito. Y son muy claritas de usar, porque la amarilla y blanca, que es la que es de la norma UNIT, y después hay una negra con una línea amarilla, que es de las normas IRAN de Argentina. Entonces, digo, hay otras más. Bueno, hay una cantidad de cosas que la gente no controla, no mira, y de repente igual le puso un asiento y un precinto para que tiene un tiempito más, ¿no es cierto?
¿Qué otra cosa podemos controlar?
Y
no nos imaginamos.
Muchas cosas en el control de la
que siempre es cortocircuito las noticias.
No, ni hablar. Pasa que se habla mucho de la parte eléctrica, claro. ¿No es cierto? Pero no solo la parte eléctrica en el hogar, la acumulación de material en un determinado lugar, cercano a una fuente de calor, eso puede generar que se produzca un proceso de combustión. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando se les prende fuego la casa, pasa una hora, 2 horas, o 20 minutos, 25 minutos, y si los bomberos no vinieron. Y no es la realidad. Hoy en día, con la combustibilidad de los materiales que nos rodean, una casa de familia, o el living de una casa de familia, si se prende fuego, en 45 segundos, tiene todo lleno de humo negro, y parte de ese ambiente está consumido por el fuego. No estamos hablando ni 10, 15, 20 minutos, 45 segundos. Es mucho tiempo.
Los materiales ahora de las casas, como ejemplo, mucho yeso, ¿eso favorece más
claro,
la combustión?
No, hay mucha, no hablemos tanto del yeso, sino todos los componentes de decoración que ponemos en la casa, desde los living, desde esto, si bien hay muchas cosas,
claro,
muchas cosas que se han construido antillama o retardante del fuego, sin embargo igual sigue la combustibilidad, porque eso sale muy caro. Y nos llega al costo de todo, de don Juan y María don Pedro. Claro. Entonces, termina comprando algo que termina siendo muy combustible.
Hablaba recién de la manguera de la garrafa, ¿no? ¿Cuáles son las 3 o 4, además de esas más comunes, que vos ves que la gente no le da bola y son importantes?
Y, por ejemplo, lo que pasa muy seguido, lamentablemente, en los inviernos. La gente, los bomberos, ¿qué te dicen? Una vez que apagas el elemento de calefacción de tu casa, sea cual sea, antes de ir a descansar, abre una abertura para renovar el oxígeno en el ambiente. Y la gente que te dice, todo bombero, cada día estás más loco.
Claro, calenté la casa.
Y calenté toda la casa y después voy a enfriar todo antes de acostarme. Y muchos de los que dijeron eso, lamentablemente, y con mucho dolor, uno lo tiene que decir, inhalaron el monóxido de carbono, que es un gas silencioso, ni se dieron cuenta porque los durmió, y cuando quisieron ver ya aceleró el ritmo cardíaco, paro cardiorrespiratorio, y les causó la muerte.
Eso con el supergas.
Sí, eso con el supergas. Pero también hay otra cosa, hay muchachos, por ejemplo, que han contado anécdotas que han vivido, la gente en el interior, algunos, que han dejado los trafogueros, y se dejan el trafogueros para mantener la casa toda calentita, y se han despertado de suerte algunos, y en la casa llena de humo y con desesperación salieron afuera. No, no hay ni de trafaguero ni de
palito. Uno piensa, le pongo el chispero y no se va a incendiar, pero está también la que
el oxígeno. Pero el, el humo, y si hace una reinversión e ingresa todo el humo a la casa, el chispero no te va a parar el humo.
Claro.
Y el humo, si se canaliza rápidamente, cuando querés ver, aumenta, y de acuerdo cuando llegan ciertas partes por millón de gas concentrado, lamentablemente...
Es mucho más peligroso el humo que el fuego, ¿no?
El humo sí es mucho más peligroso que el fuego. No, el humo es mucho más peligroso que el fuego. El humo sí. El humo puede ser letal, hasta una producir un brefa, una explosión de humo, puede producir matar a las personas. Si vos tenés un ambiente cerrado, no ventilás, porque no ventilamos, tampoco ventilamos, la gente no ventila. O ventilás mal, y cuando ventilás mal, le ingresás, le inyectás la burbuja de aire, y esa burbuja de aire capaz que era lo que estaba faltando para que se produjese la explosión, y además saliera, cuando la gente ve que sale la lengua de fuego, que entra de golpe para adentro y queda todo prendido fuego.
Esa preocupación de la estufa de leña, digamos, ¿está eximida de las nuevas, esas cerradas de alto rendimiento, o igual se te puede colar?
No, esas tienen más protección, tienen mucho más protección, ni hablar, tienen mucho más protección, sí. Esas tienen mucho más protección que las otras, ni hablar.
Sí, acá alguien plantea a la audiencia el uso indiscriminado de los alargues, ¿no? A veces vos ves en casa, ves una zapatilla que tiene 46 enchufes, como no reventó.
Y un alargue conectado a otro alargue, por ejemplo. También.
Claro, eso es una estadística atroz de los bomberos, ¿no es cierto? Que los alargues, en un alargue que... Y más hoy, y no te compran un alargue habilitado por UTI.
Claro,
no, compra el más barato que encontraste en la feria, y ahí cuando pusiste ver, le pusiste 25 cosas, te dormiste, y cuando quisiste ver,
por ejemplo,
el celular que nadie le presta atención, la batería de litio, la dejas toda la noche conectado igual, y algunos lo dejan arriba de la cama, entonces eso
me voy a retirar,
te puede fallar, y ha pasado, hay muchos videos.
¿Qué puede pasar con el celular así? La batería de litio
se puede recalentar, se puede prender fuego, puede explotar.
Bueno, también cuando le dicen cuando le da el sol, si dejas el celular en el auto, que se puede prender fuego.
Claro,
ahí dijiste del humo, y lo mismo me han comentado por distintos lados. O sea, ¿qué hay que hacer cuando uno está en tu casa? Ves que, no sé, en la cocina cerraste la puerta, ahora vamos a escuchar un testimonio parecido, y ves que está saliendo humo. O sea, porque hay un comportamiento con el humo. Tendemos a abrir y abrir ventanas y todo. ¿Qué tenemos que hacer?
No es abrir. O sea, la gente cuando ve que está lleno de humo, ¿qué es lo que hace? ¿No? El vecino común lo que hace es que abrir todas las ventanas. Todas las ventanas, y se va a sacar el humo. Cuando vos abrís todas las ventanas, entra el oxígeno, y el oxígeno que te empieza a empujar el humo, y es un humo negro de una combustión incompleta que se está desarrollando. Y bárbaro, te sacó todo el humo por todas las ventanas, pero ¿qué te trajo de atrás? El fuego. Te sacó el humo, pero quedó toda tu casa prendida fuego. Entonces, para sacar el humo, ¿qué es lo que tendría que saber toda la gente? Que tiene que hacer una circulación del aire. Y no es la circulación del aire abrir dos ventanas o dos puertas cualquiera, no. Tengo que ver en mi casa, de acuerdo a la posición que tengo, cuál es el mejor circuito de ventilación que tengo con dos aberturas de mi casa. Entonces, cuando yo veo que está el mejor circuito de ventilación, ya sé que el día que mi casa se llene de humo, abro esas dos aberturas, genero ese circuito de ventilación y saco el humo tranquilamente y camino tranquilamente.
La corriente siga de largo, digamos.
Claro, y saca fuera, todo el humo, y si hay un fuego incandescente, no te lo va a prender fuego. No te va a prender fuego.
Nunca abrir todo.
No, abrir todo, no. Ahí
hay que averiguar cuál es en tu casa.
Eso
es en tu casa. Que no es tan fácil de pensarlo en un momento de emergencia, en que tenés unas llamas ahí.
Porque no sabés tampoco. Porque pensás que abrís todas las puertas y lo podés hacer.
Bueno, parecido es el pensamiento de la sociedad del incendio forestal, que muchas veces uno no ve al bombero tirándole las llamas, sino que es como que lo van rodeando.
Claro.
Y mucha gente dice, pero tirás al fuego. Sí, pero no pasa nada. El tirás está todo tan caliente.
Lo que pasa es que si le tirás al fuego es gastar agua innecesariamente. Vos lo que tenés que hacer es un cortafuego para minimizar el riesgo de incendio. Te pasa a los vecinos. Se juntan 20 vecinos con la varita mágica, le pegan como loco al fuego. Y se apagaron acá, están todos contentos. Se van corriendo todos para el otro lado. Cuando terminaron de llegar al otro lado, ¿qué pasó ahí? Se les prendió fuego nuevo. Porque con la varita, ¿qué hicieron? Ellos eliminaron el proceso de oxidación de la combustión, eliminaron la llama para que no se siga extendiendo. Pero luego de eso, ¿qué hay que sacar? o combustible o bajar la temperatura, porque si no se vuelve a prender fuego de nuevo.
Otra cosa que pasa en los edificios, por ejemplo, es que hay bomberito en el pasillo, por ejemplo, pero no sabemos cómo usarlo, no sabemos cuándo usarlo, y mucha gente no tiene ni idea ni cómo abrir la manguera cuando hay manguera en cada piso, por ejemplo.
Ahí ya empieza, las personas empiezan mal. ¿Por qué? Porque dice, tengo un bomberito. Le digo, no, un bomberito no tenés, porque los bomberos están todos en los destacamentos. Es un extintor. No me ofendo, porque bombero las cosas buenas vienen en flaco chico.
El bomberito es el bombero petiso.
Entonces, tenés un extintor. Entonces, sí, el problema cuál es. Acá hay una doble lectura. Vos tenés una habilitación, te dice, porque acá Uruguay es uno de los países privilegiados en materia de legislación. Somos el primer país en América Latina que tuvimos la primera ley de prevención y defensa contra siniestros, que fue la ley 15.896. Y ahí en esa ley estableció que ninguna construcción, salvo la destinada a viviendas de un núcleo unifamiliar, puede ser habilitada si no tienen la habilitación de bombero. Entonces ahí ya todo el mundo tiene que tener habilitación. ¿Qué pasa? O tienen la habilitación del edificio, bárbaro, le ponen detectores, le ponen extintores, le ponen bocas de incendio, todo bárbaro. Mandan al portero o alguien más a que se capacite, porque le exige al curso. Va a un curso de 2 horas, capaz salieron del curso y ya se olvidaron todo lo que habían escuchado.
¿Y los integrantes del edificio ni se enteran?
No saben nada. Entonces, ellos lo ven como un adorno decorativo al extintor y a la boca de incendio, y todavía si les molesta y les quita la vista, lo esconden todavía. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo bueno que sería, como hay en otras partes del mundo, uno que ha tenido la suerte de andar por toda América y parte de Europa por la profesión, otras partes del mundo obligan a que toda la gente del edificio tenga conocimiento de lo que tiene. Entonces estarían tranquilos ahí, porque si se les prende fuego algo, sabe que cómo usar el extintor, de qué manera tirarlo, ¿Cómo lo tengo que utilizar? Porque tengan 40 extintores en el edificio, no quiere decir que van a apagar el incendio. ¿Por qué? Porque el extintor adentro tiene una sustancia química. Y esa sustancia química, si yo la tiro mal, reacciona con el fuego, y lo único, en vez de apagar el fuego, ¿qué es lo que hago? Lo espanto.
Y a grandes rasgos, ¿cómo habría que usarlo?
¿Cómo tenés que usarlo? Bueno, tenés que primero sacarle los elementos que a algunos le ha pasado en la adrenalina en el momento, aprieta y dice, esta cosa no sirve para nada, y después tiene la rodilla doblada. Entonces, tengo que buscar posicionarme, buscar a la base de la llama, pero no agarrar y apretar el gatillo y tirar como desesperado hasta que quedó vacío, porque no apagaste nada. Primero, porque perdés la visibilidad del fuego. Y segundo, te pones en riesgo vos. ¿Por qué? Porque si quedás embuido en la nube de humo y de polvo, el residuo del polvo se introduce en las fosas nasales, se adhiere a la mucosidad de las fosas nasales y te empieza a causar trastornos respiratorios.
¿Y entonces cómo? ¿A dónde?
Entonces, a la base de la llama, lo tirás mientras vos ves el fuego y la llama. Cuando vos dejaste ver el fuego y la llama, ¿qué haces? Retroceder. Hacés una media luna para ver que el fuego no se te expanda, y cuando se disipó y nuevamente lo veo, ahí ataco el fuego. Pero siempre a la base de la llama.
Siempre parando, volviendo a mirar, volviendo a analizar la situación.
No tiro hasta que quedó vacío, claro. No. Tiro y miro. Y además, ¿cómo tiene que ir tu cuerpo? Porque la gente va, todo el mundo va corriendo como arriba, así arriba el fuego. Así vayan a apagar la basura en la casa. Y vos no sabés la reacción que puede tener esa combustión.
Nunca arriba del incendio, del fuego.
No, y además nunca...
Para no quedar arrinconado.
Nunca de frente.
No, y que no te dé
claro. No, nunca de frente, porque puede haber una reacción, y esa reacción viene hacia vos, y te va a quemar. Entonces siempre en forma perpendicular al fuego. Perpendicular al fuego. Y lo que es la boca de incendio, es un muy buen elemento, la boca de incendio.
¿Cuál es la boca de incendio?
La boca de incendio es la manguera, el nicho con la manguera y el puntero que tiene el edificio. Ahí la gente, yo me acordaba un muchacho de Mercedes, decía, tenemos una boca de incendio en la estación de servicio, dice que tiene 10 kilos de presión, dice, estamos locos, contentos, son un chorro largo que llega a 25 metros. Después que hicieron el curso se dieron cuenta que con ese chorro lo que iban a hacer es destrozar toda la estación de servicio y iban a prender fuego. ¿Por qué? Porque tiene diferentes chorros y hay uno en especial que, por ejemplo, en un apartamento de edificio, vos abrís ese chorro que es una niebla, y esa niebla, ¿qué te permite? Bajar la temperatura, bajar los gases, bajar el humo.
No es un chorro.
No es un disparo. Es una niebla.
Aparte, la gente quiere ese, quiere el guascazo.
No.
Rompes todo con esa presión.
No, eso rompes todo. Pero este otro, no, y además, ¿qué otro, ese otro que está haciendo? Te está protegiendo.
Claro, te protege a vos, protegiendo. Es un escudo hacia vos.
Es un escudo hacia vos, y puede hacer mucho. Y en el tema del humo de los edificios, que es un gran lamentablemente, ustedes saben que murió un día un niño de 4 años por inhalación de monóxido de carbono, porque quisieron bajar por la escalera del edificio, no les dio el tiempo para salir, se asustaron, retrocedieron, ingresaron al apartamento, pero el niño ya había inhalado y murió, lamentablemente. ¿Qué pasa con el humo? Se te llena de humo todo el edificio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer primero que nada? Abrir la puerta de abajo del edificio, para ver si sale el humo. Y vos, al abrir la puerta de abajo del edificio, ¿qué le estás inyectando? La burbuja de aire. ¿Cuáles son los porcentajes de humo que tengo en el interior del edificio? No sabés, el detector nasal que te detecta el aroma, pero no detecta los porcentajes. No te dice si tenés una parte por millón o 250 partes por millón. Entonces capaz que abrís las puertas de abajo del edificio, le inyectaste el aire, llegó al punto de inflamabilidad esos gases y se le prende fuego todo el edificio. Como ha pasado, unos ejemplos que ustedes habrán visto en otros países. Entonces, me decía un muchacho la otra vez, presentó un proyecto, dice, para sistema de apertura rápida en caso de incendio de las puertas del edificio, dice.
Claro,
y me lo rebotaron. Dice, y me lo rebotaron, ¿sabes por qué? Dice, porque por la burbuja de aire. A ver, mostrármelo. ¿Y por qué se lo habían rebotado? Porque la primera puerta que él abría era la de ingreso al edificio. Y la primera puerta que vos tenés que abrir, ¿cuál es? La de salida a la azotea. Entonces vos abrís la puerta de la salida, claro, de la azotea para atrás. Y después abrís la puerta de ingreso al edificio, le inyectás la burbuja de aire. Corriente. Y a través de la caja escalera haces el efecto chimenea y ahí sacás todo el humo en menos de 10 minutos. Si hay un apartamento, mira, que está lleno de humo, y vos no abrís la puerta, el humo que va a pasar ahí, si es un humo negro muy intenso, puede tener más de 600 grados de temperatura. Y además, que otra cosa, la temperatura, tenés que tomar en cuenta que la temperatura calienta ¿de dónde? De arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba, la temperatura viene de arriba hacia abajo, y no va despacito, pasa muy rápido, al ir muy rápido, pasa el punto de inflamación de los gases, y cuando vos quisiste ver, ¿qué se produjo? La explosión de humo, el brefa, que rompió las ventanas del edificio, y se prendió fuego todo. Entonces, si hay alguien que no puede acceder al interior del apartamento, tiene que tratar de sacar el humo. ¿Cómo saca el humo? Abro la puerta arriba, la puerta abajo, abro la puerta del apartamento, y esta misma burbuja de aire, ¿qué es lo que hace? Absorbe como si fuera una aspiradora el humo y lo saca.
¿Cómo se hace una pericia cuando hay un apartamento o un inmueble todo quemado? ¿Cómo se sabe cómo carajo funciona?
Ah, porque van buscando hoy en día los bomberos, más que antes todavía, hoy en día los bomberos tienen una cantidad de elementos que pueden generar una cantidad de pruebas para llegar a la conclusión. Pero antes, cuando no teníamos eso, íbamos haciendo, fijando todo el apartamento, íbamos fijando la sombra, más quemada, por el color del humo, entonces hasta que llegamos hasta al determinado punto. Cuando llegamos a ese punto, ahí evaluamos qué era lo que había ahí. Y ahí llegamos a lo que empezó.
Mira.
Un día, en una casa, por ejemplo, que estaba toda quemada, llegué al punto de ignición del origen del mismo, que había sido una vela. La noche anterior habían puesto una vela para un santo, se durmieron, cayó la vela y prendió fuego. Estaba toda la casa quemada. Entonces fuimos llegando hasta la estructura y llegamos a la estructura y ahí sacamos la conclusión que era la vela.
Antes que te vayas, queríamos hablar de la cocina, de lo que pasa en la cocina, que parece mucho más fácil de lo que creemos. Y tenemos un testimonio de Marcelo Taramasco, que es un fotógrafo, ex vecino mío, que con su familia vivió algo parecido hace un par de semanas nomás, y fue a raíz de algo que sucedió en la cocina. Lo escuchamos, te invitamos a que te pongas los auriculares, lo escuchamos, a ver qué también, para que este testimonio les pueda servir a otra gente que viva algo parecido.
Bueno, en nuestro caso fue un accidente. Mi pareja dejó un tacho de aceite, no apagó la hornalla y eso se empezó a consumir. Nosotros estábamos en el living cenando, los niños estaban durmiendo, estaba la puerta de la cocina cerrada y entramos a ver que salía un humo negro, y cuando abrí la puerta, nada, ya había tomado fuego la campana, que es de madera o semi-madera, y ya había fuego. Fue angustiante, atinamos a salir corriendo, despertar a los chiquilines, bajar 7 pisos, ir avisando a los vecinos de que se estaba prendiendo fuego nuestra cocina y que salgan lo más rápido posible. Fue llegar abajo y nada, llamar a la policía, a los bomberos. mi idea era subir corriendo, a tener a los gurises abajo y subir corriendo con un extintor a intentar apagarlo de la impotencia, y no me dejaron. Llegó un policía y subimos y ahí logramos apagarlo. Al ratito llegaron los bomberos, apagaron con agua lo que estaba prendido fuego, se bajó la llave general, me explicaron muy bien los motivos, cómo se había generado, qué es lo que pasa con el aceite cuando entra en temperatura y salpica, y todo el mundo te dice, lo material obviamente va y viene. Yo bajé con Pedro, que tiene 2 años y medio, 7 pisos por escalera, intentando despertarlo, pensando de que estaba intoxicado y en realidad estaba recontra dormido. Él vio toda la situación cuando llegaron los bomberos. Ya van 2 semanas y él pregunta y nada, no hemos podido volver porque hay un tema con el seguro. Cada vez que vamos, el humo te queda impregnado en la ropa, o sea, no se puede estar. Esperamos poder solucionar el tema del seguro, a ver si lo pueden arreglar, limpiar y...
Ah, qué fuerte. Sí.
Gracias a Marcelo por colaborar con esto, que además entre audio y audio se le iba quebrando la voz, me decía, lo vuelvo a recordar y claro, me vuelvo a poner mal. Y tengo varias preguntas para hacerte. Uno es sobre cómo abordamos psicológicamente esto, incluso en adultos y en niños, después qué pasa. Pero primero, ¿qué pasa con el aceite en la cocina?
El aceite en la cocina, cuando se prende fuego, el aceite supera a veces los 450 grados. Entonces, es mucho. Entonces, cuando agarra fuego el aceite, levanta una cierta altitud la llama. Uh-huh. En este caso tenía una campana de madera. O sea, se ve que hacía un rato ya que se había prendido por radiación. Ese calor fue afectando el material hasta que llegó al punto de ignición del material y se prendió fuego la madera. Lo que le pasó a él es el típico sentimiento que tienen la mayoría de los uruguayos cuando ven un incendio de eso, la desesperación, para dónde se tienen que ir. Y el humo negro es lo que sale del aceite cuando se quema. Entonces, tirar agua, si él hubiera tirado agua en el sartén que estaba ni encendido, porque lo que estaba el punto de origen, ¿cuál era? Era el sartén. Mm. Entonces, si hubiera tirado agua ahí, hubiera sido un desastre total, porque hubiera prendido fuego todo el apartamento, pues se hubiera expandido y lamentablemente capaz que se hubiera quemado él. Porque cuando tiran agua, cuando reacciona con el agua, no precisa que sea un balde de agua, una gota de agua, un vaso de agua que caiga, genera una llamarada de casi 2 metros de alto. Y generalmente lo que agarra es las vías aéreas de las personas. Y lamentablemente le produce la muerte a las personas en 3 o 4 días en el Senac, que mueren de acuerdo a los porcentajes de gravedad de la quemadura.
¿Cómo se le entra ahí? ¿Cómo le empieza?
Entonces, ahí lo que tenés que hacer es tratar de sacar todos los elementos que están alrededor. El aceite no se va a ir para ningún lado. Apagar lo que tiene que... apagar lo que se ha olvidado.
No darle más calor.
Sacarle calor, apagar la llamada, sacar lo que está alrededor. Se va a consumir el aceite se consume entre 50 segundos y 2 minutos aproximadamente, de acuerdo a los porcentajes de aceite que exista, y se va a generar un humo negro bastante importante y va a generar un olor a frito, y además el humo negro después va a quedar impregnado en las paredes de la casa y le va a tardar en salir.
¿Y cómo se apaga el fuego si no es con agua?
No,
con el
ahí voy a como apago. Ahí lo que él puede hacer es la ventilación, como dijimos, en un edificio, abrir la puerta, que el humo se vaya y se canalice a través de la caja escalera a la parte superior del edificio como un efecto chimenea. Generalmente la gente, si no tiene un extintor adecuado para eso, capaz que con la presión que sale, el polvo, que generalmente el producto que tienen en los apartamentos, hubiera desplazado el aceite y capaz que lo hubiera quemado más, y más con la desesperación y la adrenalina en el momento. Pero hay 2 elementos dentro de la casa que los uruguayos no los conocen mucho, que se pueden usar y te pueden dar una mano muy grande cuando se prende fuego: un sartén o una olla con aceite. ¿Cuáles son esos elementos? El bicarbonato sodio y la sal.
Pues
el bicarbonato sodio se me mató.
Se te prende fuego el sartén o la olla, le esparcís bicarbonato sodio sobre el sartén o la olla, al entrar en contacto con el aceite, genera una reacción química que lo que te hace es que te sofoca, te saca los hijos y te lo apaga. No tengo bicarbonato sodio, pero tengo sal. Tiro la sal sobre el aceite encendido, al entrar en contacto con el aceite encendido, genera una reacción química que lo que te hace es te enfría. Te apaga el fuego y te enfría el aceite. Mira. Entonces son 2 elementos que son muy poco usados, pero sin embargo...
Mira, ahí le sacás eso, por ahí un poco la culpa de no haber agarrado, porque dice, el extintor estaba en el pasillo, pero yo ni lo vi. Y lo claro. otro que dice que la manguera que había en el pasillo, el portero le dijo que ni siquiera estaba conectado a la bomba. Está ahí, pero no está conectada a la bomba. Pero me parecía importante preguntarte por las consecuencias psicológicas, o sea, ¿qué recomendás para tanto para adultos o para niños?
Claro, el problema es que la impresión que le ve la persona cuando ve que se le está prendiendo fuego, y eso le queda grabado por muchos días. La forma como es que enfrentar esa situación tratando de él mismo decir, bueno, me pasó esto, de ahora en adelante, ¿cómo lo planifico? ¿Cómo lo vivo? Voy a pensar en el fuego antes de que comience. Porque ¿cuál fue el problema? No pensar. ¿Cuántos de nosotros piensan en el fuego antes de que comience? No. ¿Cuántos planifican en el hogar, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en todo? ¿Cuántos? Bueno, si tenemos fuego acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Una vez que se inició. Y una vez que se inició, las acciones que hacemos, ¿qué? Va todo el mundo corriendo a buscar ¿qué?
Agua.
Un balde con agua. Mm. El agua bendita que le va a solucionar todos los problemas. Y sin embargo, con el agua lo único que hacen es expandir más el fuego.
Claro, agravar la situación.
¿Cuál es
el tema de ¿no? la frazada esta de tapar algo, que ¿sí? lo ves?
Para matar el oxígeno.
No, eso, ojo la frazada.
No, pues se puede
poner. La gente usa la frazada, como dicen, pero si está empapada. Y no es solo tirarla, porque si vos la tirás, achatáis, podés plantar el fuego.
Y además hay
todo un montón
de cosas de materiales artificiales
son
plásticos.
Sí, eso tampoco. Y menos para una persona como el caso de él. Vamos al caso de él. Si él agarra una frazada, termina con las manos quemadas y capaz que él quemado. Claro. Entonces, él otó una acción de susto, que es el típico uruguayo, de protección a sus
hijos, que tenían
pero
hijos chiquitos.
Era y sin embargo vos lo mirás y era un incendio muy muy fácil de extinguir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es?
Que no sabemos.
Que no sabe.
No, y no hay un mundo ahí también que no es con el testimonio, me incluyo a mí. Yo hasta que no me enteré de un amigo si le prendió fuego a la casa porque se puso a hacer un arroz y se fue, no sé si al cuarto o a dónde, y cuando se quiso parar tenía prendido fuego a la casa. No tenemos como una cuestión de nos sobramos con el fuego a veces, o dejamos el agua para el mate y nos vamos por ahí, o cuando uno prende fuego debería quedarse mirando el fuego al lado por las dudas, pero todos, me incluyo, tenemos esa cosa de bueno, voy hasta ahí, no va a pasar nada.
Sí, el problema es que cuando hay una fuente de calor vos no sabés cuál puede ser las variantes que pueden suceder. O sea, vos te vas confiado de que no va a pasar nada y capaz que hubo una variante en ese momento que desconocés. Y eso sencillo, claro. Pues te puede prender fuego una casa igual.
Este amigo dejó la ventana abierta haciendo un arroz, se fue al baño a bañar y tenía un repasador colgado en una parte de la cocina que con el viento de la entrada por la ventana le agarró el repasador y se le prendió fuego a la casa. Claro. Cuando salió...
Pero hay muchos que, por ejemplo, ponen el repasador cerca de la cocina. Claro. Y no te olvides que la fuente de calor que está haciendo está emitiendo por radiación. Empieza a secar esto. Y llega un momento que llega, ¿qué? Al punto de inicio. Y empieza, ¿qué? A ver como unas manchas marrones en la quemadura.
Bueno, pasa cuando quisiste ver... Cuando dejás la ropa cerca de la estufa.
Enfrente de
la mancha negra.
Cuando querés ver, se prendió fuego y ahí ya...
Sí. Buen dato el de la sal.
Bueno, la cantidad de mensajes que hay es impresionante. Muchos que saludan y le agradecen a Daniel. Lo más impactante creo que ha sido lo de la manguera, que no creo que haya un oyente que supiera ese dato. Muchos decían la falta de información y cómo, en realidad, más allá del curso para usar la manguera o el bomberito en el trabajo o el extintor en el trabajo, hay mucho más información que falta para no pasar por instancias tan dramáticas.
Sí, yo siempre digo, porque siempre he hecho... locuras en la vida por la profesión, porque el amor que tiene la profesión uno, que los mejores prevencionistas de nuestro país son los niños. Entonces un día me dio una locura, hice un congreso de niños en el anfiteatro del Lato. Metimos 300 chiquilines de las escuelas norte de la parte norte de oeste de Montevideo, de aldeas infantiles, de Linao y de colegios privados. Y ahí todos los chiquilines, era todo, ahí no había de que era de acá o de allá, no, eran todos igual. Y cuando los bomberos empezaron a hablarles y enseñarles, todos levantaban la mano y todos querían opinar. Y todos decían, mi padre es un desastre, mi padre tiene el tucho a cualquier lado, mi madre hace esto, mi padre, todo esto. Y una niña hizo llorar a maestra, a bombero, y nos dejó mudo a todos. Una niña levanta la mano, dice, ¿yo puedo decir una, contar una cosa? Sí, le dice, ¿qué querés contar? Dice, un día estaba jugando con una muñeca, dice, con un encendedor prendí fuego en la muñeca, el muñeco, me asusté, lo tiré, prendí, y prendí fuego todo el dormitorio nuestro, y por culpa mía murió mi hermanito. Nos mató a todos, me quedó grabado para siempre. Y bueno, y fue, además ese día hicimos salir a los 300 niños, les enseñamos cómo se tenía que evacuar, cómo tenían que salir, cómo se tenían que ordenar, le pedimos que cerraran los ojos, y entonces salieron todos ordenaditos y sin ningún tipo de problema. Metemos 300 mayores ahí adentro, le ponemos humo y le decimos que salen, se acuerdan de la familia, todos los bomberos, algunos se caen,
no quieren
y
ir,
y hacen cualquier cosa.
Sí, es verdad, que son los mejores prevencionistas de todo, del medio ambiente, de accidentes, de todo.
Brillante, Daniel.
Gracias, mucho, Daniel, por la visita,
y gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes, ha sido un placer compartir con ustedes este rato.
Muchísimas
y bueno,
gracias.
Y a uno le brota de adentro cuando habla de una profesión a la que amo, amo y amo.
No se te nota apasionado, ¿eh?
Gracias, quiera escucharla
o recomendarle a alguien en delsol.org, queda suya en un rato. Daniel Lacuña, gracias por venir. Bueno, viene a la mesa.
Hasta mañana.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?